Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Aunque el libro escrito por Enrique Encinosa se llama Escambray, la guerra olvidada, y lleva ese nombre prácticamente porque fue en la provincia de Las Villas, en el Escambray, donde más actividad guerrillera hubo contra la tiranía castrista. Pero en su libro, también Encinosa hace un recorrido por las provincias, por todas las provincias, ya que en todas hubo algún tipo de actividad guerrillera. En la semana pasada hicimos referencia a la lucha guerrillera en la provincia de Pinar del Río, la más occidental de Cuba. Y habíamos dicho que Caralinda, que fue el más conocido de los jefes guerrilleros de Pinar del Río, se mantuvo activo hasta que murió en una emboscada tendida por agentes de la seguridad del Estado. Machete Robaina estuvo peleando hasta octubre de 1963, en que cayó bajo el fuego enemigo en un combate en el entronque de Cowley. El 12 de diciembre de 1963, Pedro Celestino Sánchez, el jefe guerrillero que más tiempo estuvo alzado, murió con varios de sus hombres en un combate contra las fuerzas del régimen. Con la muerte de Pedro Celestino Sánchez y el arresto de más de 50 colaboradores de su línea de suministros, la lucha guerrillera organizada concluyó en la provincia de Pinar del Río, aunque quedaron algunos alzados rezagados por la región. Y entonces pasemos ahora a la provincia de La Habana, que también hubo algún tipo de actividad guerrillera. La provincia de La Habana, que es la provincia más carente de montes espesos y con las mejores líneas de comunicaciones por carreteras, no resultaba geográficamente propicia para la guerra partisana. Debido a estas condiciones, fue la región donde menos grupos guerrilleros existieron. En las zonas de Güines y Jaruco, hubo guerrilleros activos desde 1961 hasta 1963. El más conocido de los alzados de la provincia de La Habana fue Filiberto Coto, conocido por el Pipero, apodo que había adquirido por su oficio de chofer de pipas de agua en la zona de Güines. La guerrilla organizada por Coto llegó a tener 20 hombres. Por intermedio de Renán Llanes, el enviado de San Gil, Coto logró obtener 10 carabinas M1. Con un modesto armamento, el jefe de las guerrillas de La Habana se mantuvo en la lucha desde el verano de 1961 hasta mediados del 62, tiroteando vehículos del régimen en las carreteras y llevando a cabo sabotajes. Eventualmente, el grupo fue atrapado en un gran cerco de tropas del Ministerio de las Fuerzas Armadas, dirigidas por el comandante Arsenio García. Después de un corto combate contra fuerzas superiores, la guerrilla fue eliminada. Coto y varios de sus hombres fueron fusilados. La seguridad del Estado realizó casi 200 arrestos en diferentes ciudades de la provincia, acusando a los arrestados de haber tenido vínculos con la línea de suministros del Pipero. Y así terminamos este recorrido por las provincias occidentales y próximamente entraremos en la provincia de Matanzas, que fue también la provincia después de Las Villas en el Escambray, donde más enfrentamientos guerrilleros contra la tiranía castrista se efectuaron en nuestro país. Continuará. Ángel, recientemente en el transcurso de esta semana, por fin se llevó a cabo la reunión que tenía anunciada la Unión Europea con las autoridades de la tiranía castrista, donde estaban tratando de conciliar algún tipo de política con la tiranía.
Efectivamente, Luis, el problema es que la Unión Europea, y especialmente España, ellos no se resignan haber perdido sus dominios en América Latina en la época colonial, en específicamente en el caso de Cuba, quienes la consideran como una colonia de ultramar a usanza del régimen español. Y en base a eso, Federica Mogherini define a Cuba como un socio clave en América Latina. En la reunión que hubo de efectuarse recientemente, la Comisión de la Unión Europea con funcionarios cubanos, como se ve, muestra una vez más, España no quiere perder su hegemonía comercial y su monopolio con la isla, y en los tiempos inciertos que vivimos, valoramos mucho que nuestros socios, como es el caso de Cuba, compartan nuestros compromisos y con un sistema internacional basado en normas, dijo en español la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en la apertura en La Habana del segundo Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea, según Diario de Cuba, en base a un reporte de AFP. En esa jornada, una oleada represiva que terminó con más de un centenar de detenidos en toda la isla impidió la celebración de una protesta nacional convocada por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y Cuba Decide, para exigir a la Unión Europea una postura más firme ante las violaciones de los derechos humanos por el régimen. Tú recordarás, Luis, que durante esa semana se celebró la festividad de la Virgen de la Caridad, el 8 de septiembre, y estaban anunciadas una serie de manifestaciones y procesiones pidiendo libertad para Cuba y el respeto de los derechos humanos. Y en base a eso, pues la ola represiva se intensificó sobre todos los activistas y hubieron cantidad de golpeados, los mismos hombres que mujeres, muchos detenidos a lo largo de toda la isla.
Y esa actividad era estrictamente de carácter religioso, porque era por el día de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad de Cobre.
Pues efectivamente, según la Mogherini, dice que Cuba es un socio clave para nosotros, porque puede servir como un puente entre América Latina y los países del Caribe. La funcionaria agregó que la Unión Europea triplicó sus fondos para el desarrollo destinado a Cuba. La Unión Europea es el primer socio comercial y el primer inversor en Cuba, y hemos triplicado nuestra cooperación en los últimos 2 años, dijo. Hemos pasado de 50 millones de euros a 140 millones. Ahí se ve cómo es que ellos están invirtiendo en Cuba, y lo que están haciendo es adquiriendo propiedades para, una vez más, explotar al pueblo cubano.
Ellos están tratando, Ángel, ahí también hay una situación donde ellos prácticamente están retando a lo que es el título 3 de la ley Helms-Burton, porque están poniendo presión con relación a las inversiones en propiedades robadas en Cuba, y España y la Unión Europea en sí insisten en tener a seguir adelante con estos negocios.
En base a lo que tú dices, Luis, efectivamente es necesario que la Unión Europea defienda y mantenga su enfoque propio en su diálogo con Cuba, dijo el español Juan Pablo La Iglesia, secretario de Estado de Iberoamérica, a la vez que alertó de los peligros que representa la aplicación de la ley Helms-Burton para las empresas de su país. Claro. Ahí efectivamente lo que están tratando es de afianzar los bienes que tienen en Cuba e impedir que sean confiscadas por parte de los legítimos propietarios, cuando ellos han fabricado y han usufructuado de propiedades confiscadas y robadas a ciudadanos norte-cubanos, hoy ciudadanos norteamericanos. Sí.
Ángel, la Unión Europea estuvo en un momento en que mantuvo una uniformidad en cuanto a su línea política contra la tiranía. Cuando aquello estaba de presidente del gobierno español, ¿cómo se llama?
Aznar,
que hizo una gran fuerza y hizo una gran labor tratando de llevar presión sobre la tiranía castrista. Después que se perdió ya, fue sustituido por otro gobernante español, esa posición de la Unión Europea se ha relajado bastante, y entonces llegaron a tomar los acuerdos que cada país por separado tuviera haciendo sus arreglos.
Porque ellos querían hacer presión, Luis, con el respeto de los derechos humanos, que era la base clave. Correcto. Para seguir negociando con Cuba.
Correcto, así mismo era. Ángel, en Cuba, según información de CubaNet, fuerzas policiales del régimen castrista apresaron el pasado día 11 al periodista de CubaNet y abogado Roberto Jesús Quiñones, ACES, luego de que este no se presentara el pasado 5 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo. Según su esposa Ana Rosa Castro, tres agentes de la Policía Nacional Revolucionaria se presentaron a las 4 y 5 en su vivienda. Quiñones acudió a su encuentro y fue entonces cuando se efectuó la detención. Roberto ya estaba preparado. Él tenía sus cosas recogidas, así que no demoraron en llevárselo. Le dijeron que tendría derecho a una llamada telefónica. Así me daría detalles de su ubicación exacta. Luego me informaron que se lo llevaban para la prisión provincial, agrega Ana Rosa la esposa. Quiñones había dejado claro en días recientes que no cumpliría voluntariamente la sentencia del Tribunal Provincial. No me voy a presentar voluntariamente en la prisión provincial, ya que la presidenta del tribunal que me sancionó y los jueces del Tribunal Provincial que hicieron el otro montaje de una puesta en escena sobre un presunto acto de justicia, aseguran que soy un ciudadano peligroso. He pensado que entonces lo mejor es esperar a que vengan a detenerme en mi propia casa. Y continúa esta información. El periodista de CubaNet fue sancionado el pasado 7 de agosto a un año de privación de libertad, sustituido por trabajo correccional con internamiento, durante un juicio efectuado en el Tribunal Municipal de la ciudad de Guantánamo, Cuba, por el delito de resistencia y desobediencia. Quiñones había sido detenido y golpeado el pasado 22 de abril por agentes de la policía política cubana, mientras se disponía a reportar sobre el juicio al matrimonio de pastores Rigal Espósito, procesados por querer educar a sus hijos en casa. El periodista permaneció 5 días encarcelado. Su caso ha provocado la reacción de personalidades y organizaciones internacionales, quienes han condenado la violencia y el procedimiento turbio de las autoridades cubanas. Ángel, escuchemos a continuación las declaraciones que logró realizar Roberto de Jesús Quiñones desde su casa, minutos antes, poco antes de que la policía política se presentara en su casa, y como él dice, se lo llevaron detenido.
Sí, Luis, está muy interesante.
Y aquí, como ven, ¿no? Ya yo estoy listo. Ya lo que me queda es esperarme. Yo voy a ver si me espero ahora ahí en la barbería que está cerca. Y vestirme y quedarme esperándolo, porque ya en cualquier momento, ya a partir de ahora, ya sé que en cualquier momento pueden venir a recogerme. Bueno, ya yo la conozco ya. Ya estuve ya 4 años y 8 meses y 12 días preso. Así que no sé aquella cárcel cómo será con relación a esta. Aquella era como cárcel al fin, un depositario de hombres que algunos sí tenían valores y era evidente que estaban allí de forma arbitraria, pero había otros que eran personas carentes de valores, que estaban por haber cometido delitos atroces y que no sentían ningún tipo de arrepentimiento por haberlo cometido. En definitiva, no me cabe hacer ningún tipo de prejuzgamiento ni de juzgar a nadie, porque bueno, todos los días sabemos que el hombre, pues si el hombre tiene la voluntad de revertir todos los errores, lo puede hacer. Así que yo voy con la esperanza de tratar de salir mejor de la prisión, de aprovechar el tiempo leyendo y nada, de tratar de sacar más experiencia de un lugar tan desagradable como este. En el caso del pequeño, que es el que más cerca vive de Washington, pues sí, fue a la embajada junto con el reverendo Mario Félix Leonard Rodríguez, director del Instituto Patmos, que recientemente me honró con otorgarme el premio de la sexta edición. Y yo le pedí a mi hijo que no fuera, porque el problema es que él tiene una situación también difícil. Él estuvo en una misión en Venezuela y se fue de la misión y entonces no lo dejan entrar a Cuba. Porque como dicen que desertó, es decir, para ellos es una deserción. Y entonces le corresponde entrar a Cuba el año que viene. Y le he pedido que no haga eso, pero bueno, yo no puedo mandar en su voluntad. Dice él que él no puede en estos momentos permitir que yo me sienta solo y que quiere darme su solidaridad. Y bueno, yo respeto eso y por supuesto que lo agradezco infinitamente. Lógicamente sé que es doloroso para ella, pero la situación no está en mis manos. Estaría en mis manos si yo dijera, bueno, voy a sucumbir a todo esto, voy a relegar a todo lo que yo pienso, y yo no soy ese tipo de hombre. Es decir, son circunstancias personales a las que uno tiene que enfrentarse. Y bueno, quiera Dios que esta situación no se prolongue mucho tiempo. Yo le dije recientemente en una entrevista que me hicieron, yo dije una cosa que me parece muy válida, ¿no? Si ellos hubieran tenido la decencia de haber reconocido que se equivocaron, esto no hubiera llegado donde ha llegado. Pero es que ellos no tuvieron esa decencia. Y como siempre actúan en la prepotencia y desde la facultad que les da el hecho de que actúan impunemente, pues ellos creen que todo el mundo se les va a someter y tienen que entender que todo el mundo no piensa igual ni actúa igual. Y entonces por eso es que esto ha llegado a esta situación tan crítica, que a mí me van a mandar a la prisión, pero el que más va a perder políticamente con todo esto es el gobierno cubano. De eso yo estoy absolutamente seguro. Es más, te digo desde ahora que aunque yo vaya para la prisión, el que está perdiendo crédito a nivel internacional desde hace rato es el gobierno cubano.
Ángel, tal parece, no, yo creo que ya lo están sintiendo ya, que el pueblo de Cuba está abocado nuevamente a una situación de escasez y aguda, porque siempre está en escasez el pueblo cubano. Pero ahora con esto, con relación del combustible, empeora mucho más las cosas. Siempre Cuba ha estado dependiendo de países que son las que les ayudan a veces a sobreponerse a las crisis internas. Y ahora, ya el dirigente que tenemos ahora, o que tienen los cubanos en Cuba ahora, Díaz-Canel, ya está anunciando que hay que ajustarse el cinturón nuevamente. Ya lo había dicho Raúl Castro anteriormente, antes de entregar el poder. Y tal parece que ya en los próximos días se va a ir sintiendo la escasez del petróleo y las necesidades de nuestro pueblo.
Efectivamente, Luis, este títere gobernante Díaz-Canel pues está declarando de que efectivamente hay una crisis de combustible en Cuba que afecta a los vehículos, y a la industria del país por parte de la escasez de diésel que necesitan para echar a andar todas las maquinarias. Y aunque dice de que no va a haber un periodo especial, pero que definitivamente hay una gran crisis energética y se debe a que ya no le está llegando como antes la inyección que le llegaba del petróleo de Venezuela. Sabemos que también ya Rusia y China están tratando también de limpiar las manos de Venezuela, no quieren prestarle tampoco una ayuda efectiva para que siga su producción y debido al embargo establecido por la administración Trump a Venezuela por su constante violación de los derechos humanos y haber cometido tantos crímenes durante el periodo primero de Chávez y ahora de Maduro, pues la producción de crudos de Venezuela ni siquiera sirve para abastecerse ella misma. Y eso ahoga a Cuba, que era la que estaba como una sanguijuela sacándole todo lo que es el insumo del combustible a Venezuela para su industria. Y de esa forma Cuba se ha mantenido durante este tiempo enviándole a Venezuela su fuerza represiva para afianzar al gobierno de Maduro en el poder a cambio de que le garanticen un suministro diario de barriles de petróleo. Al esto ser eliminado, pues Cuba ahora está en una gran situación bastante crítica, una gran crisis energética que, como siempre, el pueblo es que la va a sufrir porque va a tener, como ellos dicen, que no quieren amedrentar al pueblo, pero el pueblo es el que siempre carga con esta situación, además de la explotación que tienen diariamente en violación de los derechos humanos, pues cada día se va a ver más ahogado en la escasez de suministros.
Ángel, el trueque que tenía Cuba con Venezuela era precisamente enviándole las fuerzas represivas para mantener al gobierno de Maduro en el poder, y también las misiones médicas por la cual ellos recibían la reciprocidad del petróleo para mantener acá en Cuba la tiranía y los medios represivos del gobierno. Pero es que ahora Venezuela no está produciendo esa cantidad de petróleo como para estar suministrándole a Cuba a cambio de sus servicios represivos y las supuestas misiones médicas.
Y como siempre, Luis, toda la culpa cae siempre sobre los Estados Unidos. Y dice este títere que la referirse a la administración de Donald Trump, que está actuando con mayor agresividad hacia Cuba y Venezuela, y que ese es el motivo por los cuales ellos están sufriendo esta escasez.
Es la misma letanía de siempre, Ángel, echándole la culpa de todos los males del país a situaciones externas, cuando ellos son los quienes deberían liberar las fuerzas productivas que pudieran existir en nuestro país y no estar de sanguijuelas viviendo a expensas de otros países.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Truth Hurts, La Verdad Duele, de la rapera Lizzo. Británico Sting vuelve a las carteleras, subiendo al número uno de la tabla de canciones escuchadas en las discotecas con esta nueva versión de su éxito debut, If You Love Somebody, Set Them Free. Si amas a alguien, libéralo. Walk Me Home, Camíname a Casa, de la vocalista Pink, asciende al primer lugar de la categoría Adult Contemporary. Se alza a la cima de la lista Christian AC Indicator de Billboard el tema Nobody, Nadie, de la banda Casting Crowns y el solista Matthew West. La revelación musical Matt Mason lidera el género rock alternativo con Cringe, Apochónase. No lo trates, The Pitbull, Nati Natasha y Daddy Yankee es el sencillo más difundido por la radio latina en Estados Unidos.
No lo trates, no.
Nati Natasha.
No me trates de engañar.
Mr. Worldwide, that's right.
Sé que tú tienes a otra.
Mami, no te pongas así conmigo.
Lo último de Prince Royce debuta en el número uno de la cartelera de temas tropical más vendidos del momento. Se titula Morir Solo. Con el éxito latino más descargado, según Billboard. Sube al primer lugar la colaboración de la cantautora inglesa Leona Lewis, junta al dúo colombiano Cali y El Dandy y el español Juan Magán. Solo quiero Somebody to Love.
Vela como ella modela, como se revela, como de novela, baby. Ella se arrebata, sale pa' que le regale besos ilegales, pero no se vale, baby.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano.